las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, que ya sabes que nos lleva hasta las 8:30. Es 18 de junio y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy bajan las temperaturas de forma general en toda España, aunque no es un descenso significativo. Es lo que nos venían anunciando. Sábado de muchísimo calor y a partir del domingo hasta bien entrado el jueves, registros algo más moderados. El miércoles, que será 21 de junio, entra oficialmente el verano y nos adelantan que viene especialmente cálido. El año pasado, por estas fechas, habíamos enlazado ya varias olas de calor, así que tampoco nos pilla por sorpresa. Ya han echado a andar los nuevos ayuntamientos de toda España y han dejado un mapa municipal muy, muy renovado. No ha habido sorpresas, se ha cumplido el guión y el Partido Popular gobierna en 30 de las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla.
Les puedo asegurar que yo no he hecho nada tan emocionante como el camino que emprendo hoy como alcaldesa de Valencia.
Hoy he cumplido el sueño de ser el alcalde de la ciudad más bonita del mundo. Y lo malo seguramente no es que lo diga yo, sevillano del barrio de la Alfalfa, sino que probablemente tenga razón, como sigue afirmando Antonio Gala desde sus verdes campos del Edén.
El cambio que han pedido los toledanos no es de unos frente a otros. Es un cambio en el que tenemos y debemos estar todos.
No había especial interés por conocer lo que iba a pasar en Barcelona, en la segunda ciudad más importante de España. Yo ahora te explico bien la jugada, que no tiene ningún desperdicio. Pero primero te cuento que el socialista Jaume Collboni es ya nuevo alcalde de Barcelona. Alguien dirá, ¿no nos avanzaste ayer a esta misma hora que el separatista Xavier Trias tenía todas las papeletas? Y así fue. Así fue hasta que llegó un cambio de guión de último momento, bajo la bocina, que alteró por completo todo lo previsto. Collboni sustituye a Ada Colau, que ha estado 8 años de alcaldesa, un periodo en el que la ciudad ha sufrido un progresivo deterioro en materia de limpieza, en materia de seguridad y en tantas otras cuestiones. Hasta ayer, a las 5 de la tarde, lo único que había claro es que ella no iba a seguir con el bastón de mando. La duda era si gobernaban los independentistas o el PSC. Si lo hacía el candidato más votado, Xavier Trias, del partido de Puigdemont, o lo hacía el socialista Jaume Collboni, que casi hasta el final del mandato ha sido el teniente de alcalde de Colau. Abandonó en enero para desligar su imagen de la alcaldesa. ¿Qué más sabíamos seguro? Que Trias, de Junts, es decir, de Puigdemont, había llegado a un acuerdo con el otro gran partido separatista, Esquerra. Los republicanos aceptaron apoyar a Xavier Trias y aunque la unidad independentista está rota en el gobierno de Cataluña desde octubre del año pasado, la cabra tira al monte y cuando llega el momento se vuelven a juntar. Aquí se iban a apoyar, pero el asunto quedaba a todas luces incompleto. Sumando los 11 concejales de Junts con los 5 de Esquerra, se quedaban lejos de los 21 que marca la mayoría absoluta en Cataluña. Así que la opción para que el separatista Trias fuera alcalde pasaba porque Collboni no consiguiera el apoyo, no consiguiera la suma de Barcelona en Comú y del Partido Popular. Y aquí las cartas estaban sobre la mesa. El PP le había dicho al PSC, mira, nosotros te apoyamos siempre y cuando ni Colau ni su partido entren en el gobierno. Todo con tal de impedir que los separatistas se hicieran con el bastón de mando y sacaran del Ejecutivo Municipal a un partido de izquierda radical, soberanista, populista, que ha coqueteado siempre con el movimiento Ocupa. Los comunes también ponían un veto claro. Le dijeron al PSC que con ellos no contaran si en la jugada, para que Collboni fuera alcalde, entraba también el Partido Popular. Y este veto de doble vía se mantuvo hasta apenas unas horas antes de que comenzara el pleno en el Ayuntamiento de Barcelona. en un giro que ya no esperaba casi nadie, agotando todos los plazos, los de Ada Colau emitieron un comunicado. Apoyamos a los socialistas y nos quedamos en la oposición. Esto era una jugada con una clara intención: presionar a Daniel Sirera. El candidato del PP había garantizado, se lo dijo aquí, en Herrera en COPE, su apoyo a Collboni siempre y cuando los comunes no entraran en el gobierno municipal. Ese giro de guión de última hora ponía a Sirera en una gran encrucijada. Todos habían tenido 3 semanas, desde el 28 de mayo, para firmar ese acuerdo. 21 días para plasmarlo en un papel. Pero no, los comunes apuraron hasta el último minuto con una clara intención: dejar descolocado al Partido Popular. Así que Colau y los suyos habían cambiado de criterio, pero como el Partido Popular y Daniel Sirera mantuvieron el suyo, Jaume Collboni es el nuevo alcalde de Barcelona.
És el més alt honor.
Es el más alto honor dirigirme aquí a toda la ciudadanía de Barcelona y a todos ustedes, como nuevo alcalde de Barcelona, y con la humildad de afrontar el reto más grande de mi vida y con el coraje y la convicción de trabajar siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía.
Siempre en beneficio de la ciudad y de la ciudadanía.
Es una buena noticia que los separatistas no recuperen el gobierno de la segunda ciudad más importante de España. Lo es. Aún así entraña riesgos. Y también abre un interrogante. El PSOE, que es lo mismo que decir Pedro Sánchez, se ha encontrado con un regalo gracias al Partido Popular. Al revés, no habrían tenido el mismo gesto. Y en cuanto a las preguntas, ¿los comunes de Colau van a cumplir su palabra y se van a mantener todo el mandato, los 4 años en la oposición? ¿O es mero postureo para que el PSC recibiera en el momento de la investidura el apoyo del PP y cuando pase un tiempo entrar en el gobierno municipal? Eso se verá con el tiempo. Lo que está claro es que el PP estaba en un callejón sin salida, era susto o muerte, y entre dejar que gobernaran los independentistas y permitir el gobierno del PSC, aun a riesgo de ser engañado en un futuro, se han encantado por lo segundo. En el PP defienden que con su voto evitan que vuelva el separatismo al Ayuntamiento de Barcelona y además sacan del Ejecutivo Municipal a la izquierda rupturista y soberanista de Barcelona en Común, que tanto daño ha hecho a la ciudad estos últimos años. Era el único ayuntamiento que quedaba sin definir. Luego había algunas dudas en otros consistorios, como en el de Pamplona, porque si el PSOE se juntaba con Bildu y el resto de formaciones de izquierda, Joseba Asirón, del partido de Otegi, volvía a ser alcalde. Si los socialistas abstenían, la candidata más votada el 28 de mayo, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro, se convertía en alcaldesa. ¿Qué ocurrió? Que los socialistas abstuvieron y UPN mantiene la alcaldía de Pamplona.
Trabajaré con muchísimo esmero por ser una buena representante de todos los ciudadanos de Pamplona, de todos, hayan votado o no a nuestro partido. Creo que es la hora de Pamplona, es nuestro momento.
Lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Pamplona es un indicador de lo que puede pasar en el gobierno de la comunidad foral, y la respuesta es directamente que no. Aquí van a estirar los plazos, la cercanía de las generales va a condicionar todo, y ya vimos hace 4 años que ni el PSN ni María Chivite hacen ascos a Bildu, aunque sea en forma de abstención. De momento los socialistas han permitido que en la mesa del Parlamento haya un representante de Otegi. Y una vez que se han constituido todos los ayuntamientos en España, ¿qué? Bueno, pues lo que toca es concretar los pactos en aquellas comunidades donde ningún partido tuvo mayoría absoluta. Ya está cerrado en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobernará con Vox. Ya está cerrado también el acuerdo en Cantabria, donde gobernará el PP sin necesidad de Vox, porque el partido regionalista de Miguel Ángel Revilla les ha garantizado que se van a abstener. También hay acuerdo en Canarias, que devolverá la presidencia del gobierno de las islas a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, después de su acuerdo con el PP y el apoyo de otras fuerzas, como la agrupación socialista Gomera. Y luego hay un panorama todavía abierto en la región de Murcia, en Aragón y en Extremadura, donde el PP se resiste a gobernar con Vox. Al margen de esos acuerdos aún pendientes, todo mira ya las elecciones generales del 23 de junio, 23 de julio. Mañana concluye el plazo para que los diferentes partidos y coaliciones presenten las candidaturas con las que van a concurrir al Congreso y al Senado. Y aquí la incógnita pasaba por saber si en Sumar Yolanda Díaz mantenía el veto a Irene Montero. La inclusión de la ministra de Igualdad en las listas de Sumar era una de las exigencias de Podemos. Les dijeron que no. Y aún así se sumaron a la coalición con una quincena de formaciones. Insistieron en que hasta que se cierre el plazo, mañana lunes, había tiempo para meter en las listas a Irene Montero, para meterla en una candidatura con opciones de resultar elegida. Y Yolanda Díaz les ha vuelto a contestar que no, que es inamovible. En todo este tiempo no habíamos escuchado a la ministra de Igualdad, a la ministra de la ley del solo sí es sí, que es lo mismo que decir la ley suelta violadores. Y en una reunión de esas cursis, un tanto solemnes, que organiza Podemos bajo el nombre de Consejo Ciudadano Estatal, Irene Montero, con tono plañidero, no ocultaba su enfado.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
La pregunta que hay que hacerse: ¿por qué Podemos asume tal humillación? ¿Por qué siguen de la mano de Yolanda Díaz habiendo vetado a la que ha sido la ministra estrella de Podemos durante toda la legislatura? Pues porque son conscientes, y se vio el 28 de mayo, que era o eso o su práctica desaparición. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya en titulares con Ana Huertas.
Escuchas
La Mañana.
Ucrania.
Putin ha asegurado que Rusia no renuncia a negociar para buscar una solución pacífica en Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tacha de irresponsable el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia.
Naufragio.
Continúan las búsquedas en el mar Jónico, donde el miércoles un pesquero lleno de migrantes naufragó, dejando al menos 78 muertos y unos 500 desaparecidos. Cuatro embarcaciones siguen buscando, pero las posibilidades de que encuentren a alguien con vida son casi nulas.
Carlos III.
Ha celebrado su primer cumpleaños como rey con el tradicional desfile militar Trooping the Colour. Ha significado el primero sin la reina Isabel II desde 1969. La familia real ha acudido, aunque Harry y Meghan, los duques de Sussex, no han sido invitados.
Milagro.
La salud de los cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos 40 días en las selvas del sur de Colombia tras sobrevivir a un accidente aéreo evoluciona satisfactoriamente.
Anthony Blinken.
El secretario de Estado de Estados Unidos visita Pekín para tratar de allanar el terreno entre las dos mayores potencias mundiales. El viaje estaba previsto para febrero, pero la detección de un supuesto globo espía chino en Estados Unidos aumentó aún más la tensión entre los dos países.
Y oposiciones.
Miles de aspirantes en toda España se presentan este fin de semana para conseguir una de las 30.000 plazas de profesor de secundaria. Hoy domingo es el turno de los aspirantes de Andalucía.
Pues suerte para todos los aspirantes. Comienza así la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ya están constituidos los más de 8.000 ayuntamientos que hay en toda España. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el de Barcelona, donde se ha consumado un giro de guión totalmente inesperado. El socialista Jaume Collboni es ya el alcalde de Barcelona, y lo es gracias a los votos del Partido Popular y de Barcelona en Común, el partido de la exalcaldesa Ada Colau. Unos votos que dejaron compuesto, con un enfado mayúsculo y sin el bastón de mando, al independentista Xavier Trias. Barcelona, Joaquín Soneira.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente a las obligaciones del cargo de alcalde de Barcelona
d'alcalde de Barcelona.
En un desenlace inesperado y de última hora, el socialista Jaume Collboni se ha convertido en alcalde de Barcelona con los votos del PSC, PP y els Comuns de Ada Colau. Collboni dice que es el reto más importante de su vida y sitúa el problema de la vivienda en primer plano.
L'habitatge serà la gran prioritat.
La vivienda será la gran prioridad de este mandato. Y por lo tanto, Barcelona será la primera ciudad en desplegar la ley de la vivienda del gobierno de España. Sé que tenemos que hacer más, mucho más. Y lo haremos. Y contaremos con todos para hacerlo. El giro de última hora de Ada Colau ha dejado sin alcaldía a Trias, que había cerrado un acuerdo con Maragall de Esquerra. Su indignación era evidente. Ustedes crean un ambiente de enfrentamiento. Y ustedes crean una situación difícil. Y estoy tranquilamente, porque yo con mis 76 años, escuchen, yo decía, si no salgo alcalde, que os den a todos. El popular Dani Sirera justificaba su apoyo a Collboni para impedir que el independentismo tomara el ayuntamiento de Barcelona y para desalojar a Colau. No haría alcalde a un separatista ni permitiría que los comunes estuviesen en el gobierno municipal de la ciudad de Barcelona. Y la exalcaldesa Ada Colau se ha despedido con un recadito para Collboni. Sus votos son un regalo envenenado.
Bueno, no ha sido el único ayuntamiento en el que la incertidumbre ha estado presente prácticamente hasta el último segundo. En Orense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, revalidaba la alcaldía con el apoyo del Partido Popular. Y en Pamplona, finalmente será alcaldesa Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro, que ha contado con el apoyo del PP y la necesaria abstención del PSOE. Todo para dejar fuera a Bildu. Fermín Nastrain.
La regionalista Cristina Ibarrola es la nueva alcaldesa de Pamplona. El Partido Popular ha apoyado a la candidata de UPN, que no necesitaba sus votos al ser la lista más votada y no haber mayoría absoluta de ninguno de los candidatos.
Muy ilusionada por ser la nueva alcaldesa de Pamplona, entusiasmada. Asumo esta responsabilidad con mucho respeto, compromiso y sabedora de la importancia de conseguir consensos que sean buenos para los ciudadanos de esta tierra.
El Partido Socialista de Navarra podría haber elegido entre UPN y EH Bildu y ha decidido abstenerse, lo que no implica que la candidata al gobierno de Navarra, María Chivite, busque la abstención de Bildu para conseguir el gobierno de Navarra, lo que dejaría el mismo escenario en Pamplona, gobernado por UPN, y Navarra, gobernado por el PSN, que hace 4 años.
Barcelona, Orense, Pamplona eran las grandes incógnitas de un sábado que confirma el vuelco conseguido por el Partido Popular en el mapa municipal de España. Los populares han logrado triplicar su representación municipal y gobiernan ya en más de 3.200 municipios, lo que supone el 40% de los ayuntamientos de España. Los de Feijóo van a regir en 30 capitales de provincia, 24 días con gobiernos en solitario, con 13 mayorías absolutas y, sobre todo, tiñe de azul varias comunidades al completo, al hacerse con el poder en todas las capitales de provincia. Ahí está Andalucía, ahí está Extremadura, ahí está también la Comunidad Valenciana, Aragón. El poder municipal de los populares, que pone de manifiesto, sobre todo en aquellas comunidades en las que se hace con el poder en todas las capitales de provincia, como por ejemplo Andalucía. Precisamente el presidente andaluz, Juanma Moreno, recalcaba que su partido ha logrado gobernar sin recurrir a la ayuda de Vox.
Y tengo que decir otro apunte más, que lo hemos hecho prácticamente sin influencia de otras formaciones políticas. Hemos intentado y seguimos manteniendo nuestra personalidad, nuestro criterio y, en definitiva, nuestro proyecto político para el conjunto de los ciudadanos de Andalucía.
Andalucía es ahora el principal granero de votos del PP, que ha conseguido también recuperar la Comunidad Valenciana. Tras ese acuerdo para gobernar con Vox en la región, se ha confirmado además las alcaldías populares de sus capitales con la joya de la corona, con Valencia, después de 8 años de gobierno compartido entre socialistas, Compromís y Podemos. Y el ayuntamiento de la ciudad del Turia vuelve al Partido Popular. María José Catalá lidera el ayuntamiento en solitario, gobernando como la lista más votada. Isabel Moreno.
La popular María José Catalá ha sido este sábado elegida nueva alcaldesa de Valencia, destronando así al dirigente de Compromís, Joan Ribó, tras 8 años en el cargo y recuperando para su partido la tercera ciudad más poblada de España, que gobernará en minoría y con pactos puntuales.
Al no haber obtingut cap dels candidats la majoria absoluta de vots, la persona candidata que ha obtingut més vots populars en les eleccions queda proclamada alcaldessa de València, la senyora María José Catalá Verde.
Catalá siempre avisó de que su intención era la de gobernar en solitario. Este sábado recogía la vara de mando, de nuevo un gobierno popular.
Jure, per la meua consciència i honor, a complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de València.
En su discurso ha dicho que Valencia empieza hoy a pintar un nuevo lienzo en un discurso con numerosas alusiones al artista Joaquín Sorolla.
Valencia ya está completamente en manos del Partido Popular, algo que el partido de Núñez Feijóo espera repetir en Aragón, donde siguen tratando de conseguir un gobierno en solitario sin Vox en la comunidad autónoma. Por lo pronto, allí han tomado el mando de sus tres capitales, que estarán regidas por primera vez por tres alcaldesas. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Las tres capitales de provincia de Aragón están gobernadas desde este sábado por tres mujeres del Partido Popular. En ninguno de los tres casos la izquierda ha logrado sumar. Con sus 15 concejales, Natalia Chueca gobernará en solitario en Zaragoza y confía en contar con el apoyo de Vox, pero fuera del gobierno municipal, para conseguir que Zaragoza sea la mejor ciudad donde vivir, y para ello promete trabajo y diálogo.
Vamos a gobernar para todos. Para ello me comprometo a ejercer el cargo que hoy asumo con una actitud de escucha, de diálogo permanente con todos los grupos municipales.
También se ha quedado un concejal de la mayoría absoluta, la nueva alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que arrebata la alcaldía al PSOE. Y en Teruel, los populares mantienen el bastón de mando con Emma Buj al frente y respaldada por la mayoría absoluta obtenida el 28 de mayo.
Otra de las novedades de este sábado de reparto de poder municipal es la presencia de Vox en muchos gobiernos. El partido de Santiago Abascal entra en el gobierno municipal de 140 municipios, entre ellos Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, donde gobierna ya junto al Partido Popular. El centro-derecha completa su golpe encima de la mesa este sábado y ni la alcaldía de Collboni en Barcelona conseguía camuflar el fin de semana negro que está viviendo el PSOE, que ha perdido más de la mitad de su poder municipal, manteniendo a duras penas 10 de las 22 capitales que ya tenía, entre ellas, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria o Vitoria, en la capital alavesa, gracias a los votos del PNV y del Partido Popular. Los populares les han prestado gratis sus votos, como han hecho en Barcelona, con una prioridad, para evitar que gobierne, en ese caso, en el caso de Vitoria, la fuerza más votada, que era Bildu. Lo mismo han hecho en el municipio vizcaíno de Durango. Durango no es un municipio menor, tiene 30.000 habitantes. Y allí ha sido significativo el papel que ha jugado el único concejal del Partido Popular. Se llama Carlos García. Es un tipo valiente. Y con su único voto ha conseguido que los de Otegi pierdan el poder en el ayuntamiento más importante donde gobernaban. Concejal del PP ha votado a la candidata del PNV, que será alcaldesa, y en su intervención, Carlos García tenía unas palabras muy emotivas para todas las víctimas del municipio, víctimas de ETA, asesinados por ETA en Durango. Recuerdo especial para el concejal del PP, Jesús Mari Pedrosa, asesinado por ETA en junio del año 2000.
Quiero decir que hoy no sería yo quien debería estar aquí, no. Y muchos lo sabéis, porque algunos hasta me lo habéis echado en cara. Pero no, ¿sabéis por qué estoy hoy aquí? Porque no puede estar mi compañero Jesús Mari Pedrosa, que es quien debería de estar aquí hoy representando al Partido Popular.
Bueno, al margen de las grandes ciudades, al margen de esos pactos in extremis, la jornada de constitución de los ayuntamientos también ha estado repleta de anécdotas y de curiosidades. Desde el pacto PP-Podemos en el Ayuntamiento de La Guardia, en Toledo, hasta el movido pleno en Don Benito, Alicia García.
Y también de pactos antinatura, como el ocurrido en la localidad salmantina de Sotoserrano, donde dos concejales que se habían presentado por el PSOE han pasado a ser no adscritos para pactar con Vox con el fin de hacerse con el bastón de mando. Y en La Guardia, en Toledo, el Partido Popular ha logrado la alcaldía gracias a los votos de tres ediles de Podemos. De más calado es lo que queda ahora en el aire en cuanto a la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Dos localidades extremeñas, recordamos, que dieron el sí a este proceso de unión en una consulta celebrada el año pasado. Resulta que en Don Benito, la nueva alcaldesa, la que ha sido elegida, es muy reticente a la unión. Así que habrá que ver. El caso es que ha sido un pleno muy tenso. Bueno, y más curiosidades, por ejemplo, en San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora. Allí la alcaldesa ha sido reelegida en un pleno celebrado a medianoche. Se había fijado esa hora porque la regidora tenía a primera hora del sábado un viaje de vacaciones que le habían regalado por su jubilación.
Se cumplen 480 días de guerra en Ucrania. La situación no cambia. Ucrania dice que está tomando la iniciativa en el frente y cifra en 100 kilómetros cuadrados el total de territorio recuperado durante los últimos 10 días. Rusia niega estos avances. Mientras tanto, este fin de semana, 7 líderes africanos están tratando de abrir una ventana a la negociación entre Kiev y Moscú. Se han reunido ya con el presidente ucraniano Zelensky y este sábado lo han hecho con Vladimir Putin, Guillermo Vila.
El presidente de Rusia les ha dicho a esos líderes africanos que Rusia no renuncia a las negociaciones en Ucrania. Dice Putin que valora la postura de los países africanos a favor, ha dicho, del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundial.
Estamos abiertos a un diálogo constructivo con todo aquel que desee establecer la paz sobre los principios de la justicia y teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes.
Por su parte, el presidente de Sudáfrica, que preside la delegación, asegura que ha llegado la hora de terminar la guerra en Ucrania. Los líderes africanos le presentaron a Putin, como hicieron con Zelensky, un plan de paz con 10 puntos. Zelensky ya les advirtió de que para lograr una paz verdadera y justa es necesaria la retirada de Ucrania de las tropas rusas.
Atentos a la última del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha calificado de totalmente irresponsable el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en territorio bielorruso en medio de la guerra de Ucrania. Un Biden que, eso sí, no ha sido protagonista por referirse a Ucrania, más bien por el nuevo lapsus que ha vuelto a tener. Esta vez ha sido durante un discurso sobre el control de armas en un mitin en Connecticut. El presidente norteamericano ha cerrado su speech sin venir a cuento diciendo un Dios salve a la reina.
All right. God save the queen, man.
Bueno, pues más madera para sus oponentes. Y llegamos a las 6 y 27 con Bob Dylan. You say you love me, you think it of me, you know you could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass. La lluvia y la amenaza de tormentas ha obligado a suspender el concierto de Bob Dylan previsto esta noche en la Plaza de Toros de Huesca. Dylan iba a regresar este sábado a la capital ostense, donde actuó hace 30 años en el marco de la gira prevista en 8 ciudades españolas este mes de junio. Bob Dylan, que con 81 años acaba de publicar su 40º disco. I'm not gonna tell you this time why that is. I'm just gonna let you pass. Yes, and I'll go fast. And the time will tell just who has fell and who's been left behind. When you go, you win, I go mine.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
¡Qué calor!
Con la final de la Liga de Naciones, Croacia-España.
¡Estoy nervioso, estoy sufriendo!
La final de la ACB de baloncesto con un clásico, Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Canadá.
Recuerden, tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte en este país.
El número uno del deporte.
¿Quieres todo un drama, maldito, y quieres que te hagamos líder?
No se puede hablar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE de este 18 de junio. Puede que ya estés en marcha. Si eres de los que, mira, como Carlos Herrera, se encuentra inmerso en alguno de los tramos del Camino de Santiago. Y te voy a hablar más en concreto ahora del Camino Francés. Si eres de los que lo tienes previsto hacer a lo largo de este verano, esto te interesa. En los albergues municipales van a prohibir las maletas, por lo que solo vas a poder alojarte allí, si estás haciendo el camino, con mochila. Esto es algo que han decidido las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Y lo hacen precisamente porque creen que se está perdiendo la esencia de lo que significa peregrinar. Que según una de las definiciones que encontramos en la RAE es ir en romería a un santuario por devoción o por voto. Miguel Pérez es el presidente del Camino Francés Federación y cree que este cambio supone una concesión mental de cómo hay que hacer el camino.
El Camino de Santiago es un camino peregrino y esta singularidad de ser un camino peregrino le lleva también a que significa una concesión mental de cómo hay que hacer el Camino de Santiago. ¿Y lo que significa? Que significa esfuerzo. Y por ello, nosotros pensamos que, evidentemente, cuando uno se plantea ir al Camino de Santiago ya con una maleta, se está planteando que no va a ser peregrino, sino que va a ser viajero.
Claro, el problema que ellos ven es que se han percatado de que cada vez hay más personas que creen que el Camino de Santiago se trata de un viaje de turismo en lugar de una peregrinación.
Nosotros creemos que una de las principales situaciones que se está produciendo es la banalización del camino. Es convertir el camino en un camino más, en un camino senderista, y cuando le estamos quitando al camino esa importancia que tiene y singularidad, lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en cualquier otra cosa.
Pero claro, como en todas las decisiones, también hay gente que se ve afectada. Entre ellos destacan las empresas que ofrecen servicio de traslado de equipaje de un alojamiento a otro. Por eso ahora están pidiendo a estas asociaciones que les den tiempo para informar a sus clientes. Jesús Capeans tiene una de estas empresas que hacen los traslados para los peregrinos del Camino Francés.
Nos han mandado ya una circular, ya nos han informado. Y bueno, nosotros ahora lo que le pedimos es que nos den tiempo para informar a los clientes. Porque claro, los clientes tienen que saberlo, porque muchas veces uno está, bueno, no, está un poco ajeno a estas problemáticas, ¿no? Entonces que no se encuentren la sorpresa después de que no le dejan dejar los equipajes. Nosotros es una norma que tenemos que acatar y intentaremos que sea con el menor perjuicio para los clientes.
Eso sí, esta decisión afectará tan solo a aquellos peregrinos que físicamente pueden hacer el camino con mochila. Por ejemplo, aquellas personas con algún tipo de minusvalía podrán seguir peregrinando con cualquier tipo de equipaje. Hay más noticias y te las cuento con Ana Huertas.
Escuchas
La Mañana.
El PSC, el Partido Socialista de Cataluña, se hace con la Alcaldía de Barcelona.
En un giro drástico de guión, los comunes de Ada Colau han decidido apoyar a Jaume Collboni y pasan a la oposición, lo que también ha facilitado que el Partido Popular haya dado el sí a esta investidura. El PSC ha recuperado así la Alcaldía de Barcelona 12 años después.
El Partido Popular que gobierna en el 40% de los ayuntamientos de España.
Esto supone más de 3.200 municipios y representará en total a una población de 22,3 millones de habitantes. En concreto, los populares se han hecho con los gobiernos de una treintena de capitales de provincia, 24 de ellas con gobiernos en solitario, incluidas 13 mayorías absolutas. En paralelo, el PSOE ha perdido más de la mitad de sus consistorios.
Yolanda Díaz mantiene el veto a Irene Montero.
La ministra de Igualdad no irá en las listas de Sumar el próximo 23 de julio. Ione Belarra ha declarado que desde Podemos asumen esta decisión, pero la consideran injusta y un error político. Además, dicen que mantendrán un perfil modesto durante la campaña electoral.
Y el Deportivo Alavés celebra su ascenso a Primera División. Alejandro López.
El Deportivo Alavés es nuevo equipo de Primera División tras ganar 0-1 en el Ciutat de Valencia con un gol de penalti de Aser Villalibre en el último minuto de la prórroga. El entrenador del Alavés, Luis García, se mostraba contento después del partido, pero mostrando respeto al Levante en tiempo de juego.
Después sí que es verdad que tengo y estoy intentando ser muy comedido en la celebración porque estoy también en otra de las que ha sido mi casa. Hay tres años aquí preciosos donde vivo además en el Levante y estoy muy feliz, pero también quiero estar pues comedido para respetar el duelo un poco de la gente del Levante que la quiero mucho y también la tengo mucho respeto.
La selección española disputará hoy ante Croacia la final de la Nations League a partir de las 9 menos cuarto. Los pupilos de Luis de la Fuente buscarán un título 11 años después. No se esperan grandes novedades en los 11, tanto de Luis de la Fuente como de Zlatko Dalic. En el Gran Premio de Canadá, hoy tendremos a las 8 de la tarde la carrera donde Fernando Alonso saldrá en la tercera posición de la parrilla solo por detrás de Verstappen y Hülkenberg. Carlos Sainz saldrá finalmente en la undécima posición.
Es una práctica de lo más saludable, madrugar, acudir a primera hora al kiosco, los que están abiertos. La prensa suele estar también en las gasolineras, ya repartida, ya distribuida, y se ha encargado de recogerla, como hace cada sábado y cada domingo, Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio. En los bares también, ¿eh? Está sí. La prensa ya preparada.
En los bares, los que están abiertos.
Y en las churrerías.
A las 6:36 todavía hay muchos con las persianas bajadas. Te puedes imaginar, en todos los periódicos podemos ver y conocer a los distintos alcaldes de los ayuntamientos de cada ciudad, de cada municipio. Pero vemos también otras noticias como la que cuenta el Heraldo de Aragón. Detenida una asistenta por colarse en casa de una anciana exigiendo que le pagara su sueldo.
Dos hermanas de 53 y 40 años que han acabado detenidas esta semana en Zaragoza por lo que contabas, Antonio. Colarse en casa de una octogenaria y ponerse a buscar dinero por las habitaciones del domicilio. La anciana se encontraba únicamente acompañada por su hija, llamó a la policía y cuando llegaron las autoridades, las intrusas todavía continuaban allí. De hecho, la patrulla se encontró a la dueña del piso muy nerviosa, exigiéndoles a gritos que se fueran. Sin embargo, al ver llegar a los agentes, una de las hermanas explicó que solo había ido a reclamar lo que era suyo. Hechos que se produjeron el pasado 12 de junio, que acabamos de conocer, y según la versión de la denunciante, ella estaba tranquilamente en casa con su hija cuando oyeron llamar al timbre, por lo que esta última fue a ver quién era. Al parecer, nada más abrir, le dieron un fuerte empujón y las dos mujeres se introdujeron a la fuerza en la vivienda. La dueña del piso explicó a los agentes que había pedido varias veces a las intrusas que se marchasen, pero estas no solo hicieron caso omiso, sino que se pusieron a rebuscar por las distintas habitaciones, por los distintos armarios de la casa. Es por ello que pues los agentes pidieron a las hermanas que les mostraran sus bolsos, comprobando que una de ellas llevaba dos sobres con 1.500 y 1.400 euros respectivamente, así como otros 315 euros en el monedero. La otra detenida tenía casi 400 euros en su cartera.
Aunque le querían bailar casi 4.000 euros.
Exactamente. La octogenaria manifestó a la policía que la mujer estuvo tratando, una de las mujeres estuvo trabajando en su casa en un periodo de pruebas, al menos esto dice la mujer, y que luego desapareció. Bueno, pues la empleada, tanto la ex empleada o no, y como su hermana, acabaron en el calabozo por allanamiento de morada.
Como imagino que habrá denuncias, a ver qué aclara la justicia de todo este asunto. Cuenta La Opinión de Murcia que una mujer ha sido hospitalizada tras ser mordida en el cuello por un perro en Mazarrón.
Sí, una mujer de 65 años que ha acabado este sábado en el hospital, como decías, tras ser mordida por un perro en esta localidad. Los hechos tuvieron lugar sobre el mediodía en la urbanización Camposol de la localidad costera. La propia víctima pudo, tras zafarse del animal, incluso telefonear a emergencias. Los agentes, que ahora ya están investigando lo ocurrido, se van a ocupar de identificar al dueño del perro y también llevar a cabo pues la pertinente investigación. Recuerdan, por cierto, las autoridades, Antonio, que aunque en este caso en concreto no ha trascendido la raza del can, la presencia de animales agresivos o considerados peligrosos en lugares o espacios públicos requiere que la persona que se encargue de ellos pues lleve consigo la citada licencia administrativa.
Pero como decías, la práctica totalidad de la prensa regional hoy dedica, sí, claro, su espacio a los nuevos alcaldes o a la renovación de los ayuntamientos, con los más de 8.000 municipios que hay en toda España. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Y lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Hola, Antonio. El expresidente Rodríguez Zapatero afirmó el lunes en Herrera, en COPE, que el balance de Pedro Sánchez es espectacular y que los pactos con Bildu son buenos porque España va mejor haciendo que los que la cuestionan participen. En realidad, estas declaraciones no pueden asombrar. Dijo también que no ve otro horizonte para el 23 de julio que no sea la reelección de Pedro Sánchez. Muchos, también dentro del propio Partido Socialista, piensan que ojalá se equivoque. Si algo ha quedado claro en esa entrevista, es que Sánchez no es un accidente, sino el fruto de la crisis profunda del socialismo que tanto debe a Rodríguez Zapatero. También pasó por nuestros micrófonos el recién nombrado arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo. Con raíces como cura en el popular barrio de Usera, conoció la dureza y el desarraigo provocado por el mundo de las drogas y se implicó muy joven en la respuesta eclesial a esa lacra. También conoce de primera mano el fenómeno de las migraciones, un signo de los tiempos muy presente en el magisterio del propio Papa Francisco, que nos interpela a descubrir que cada persona que emigra tiene detrás una historia de dolor y de esperanza que merece ser acogida. El nuevo arzobispo de Madrid ha subrayado que no hay recetas para el desafío de la misión en un mundo en que el cristianismo ya no es la referencia ética y cultural dominante. Insiste en el testimonio del Evangelio, que sigue fascinando, y en la generación de comunidades vivas que sean lugares de presencia y de misericordia. Y esta semana hemos conocido el acuerdo del Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, que puede ser un punto de partida del cambio de signo político después de 5 años en los que Sánchez ha preferido dinamitar toda posibilidad de consenso con el Partido Popular en temas de Estado, mientras se apoyaba en los partidos antisistema para asegurar su estabilidad. Los acuerdos del PP y Vox en Valencia, y los que pueden llegar en otras comunidades, responden a la voluntad del electorado y deben juzgarse por sus programas y por sus hechos. Lo que conocemos del acuerdo en Valencia es plenamente constitucional y responde al realismo y a la normalidad. A estas alturas, la indignación impostada de la izquierda resulta sencillamente patética. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Miércoles entra oficialmente el verano en España y los meteorólogos lo llevan semanas advirtiendo. Va a ser uno de los más calurosos de los últimos 30 años. El año pasado lo sufrimos bien, el de 2022 fue el verano más caluroso en España desde que hay registros. Con lo que hemos pasado y con lo que se espera, los expertos piden extremar las precauciones ante la radiación ultravioleta que ya comienza a alcanzar niveles peligrosos. Y es que la incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos 4 años y actualmente se diagnostican más de 78.000 nuevos casos cada año. Como siempre que tratamos estos temas, recordamos que no es cuestión de alarmar, sino de prevenir en la medida de lo posible o al menos de tener toda la información. Los dermatólogos explican que un diagnóstico temprano permite que el 95% de los casos de cáncer de piel acaben curados. Nuestra salud, sin duda. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Pasa también por nuestra piel.
Sí, desde luego que sí. Mira, lo decías tú antes, ¿no? Está a punto de empezar el verano, el próximo miércoles. Entonces, pues ese verano, todo esto nos suena, la playa, el sol, las jornadas interminables que hemos pasado casi todos, pues buscando ponernos moreno, eso que se dice del vuelta y vuelta, pues eso puede pasar factura, eso pasa factura. Hay que prevenir, está en nuestra mano. Tenemos que cuidarnos la piel, porque la piel, como nos han dicho tantas veces, tiene memoria. Y es que conviene no olvidarlo. Mira, el 90% de los casos de cáncer de piel están originados por una sobreexposición solar a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo cuando somos jóvenes. Es muy relevante saber y destacar que el 80% del daño solar que se produce en nuestra piel se da antes de que cumplamos los 18 años. Así que hay que tener pues mucho cuidado con el sol, de pequeños y de mayores, como nos advierte el dermatólogo y experto en cáncer Eduardo Nagore.
Y en el caso del melanoma y del cáncer de piel, esas papeletas que compramos para esa supuesta lotería de que te toque el cáncer de piel, pues se adquiere a base de radiación ultravioleta. ¿Qué? Fundamentalmente, ¿qué hay otros factores? Probablemente. Hay unos factores genéticos que se conocen, otros que se desconocen, y puede haber factores de dieta, cosas, pero eso no está muy bien establecido.
Lo del vuelta y vuelta en la playa es muy gráfico, pero hay profesiones cuyos trabajadores pasan muchas horas expuestos al sol. Hay que protegerse de la radiación ultravioleta en cualquier época del año para prevenir el cáncer de piel, pero especialmente en verano. De los 78.000 casos de cáncer de piel que se detectan anualmente en España, más de 74.000 son tumores cutáneos, no melanomas. Por tanto, se diagnostican unos 4.000 melanomas al año. Estos son menos frecuentes, pero evidentemente más peligrosos. Detrás de las cifras hay personas, hay historias. Marta sufre cáncer de piel desde hace más de 20 años. Tiene un melanoma metástico, pero gracias a una detección temprana y a los avances médicos, ahora mismo, nos cuenta, tiene una buena calidad de vida.
Actualmente llevo un tratamiento de inmunoterapia. Lo llevo desde hace ya 6 años con la última recaída que tuve. Y hoy por hoy el tratamiento me permite tener una calidad de vida aceptable. Es una rutina que ya he incorporado a mi vida diaria porque tengo que ir cada 21 días al hospital. Pero bueno, por una parte estoy muy tranquila en el sentido de que gracias a lo que es la investigación en melanoma hemos conseguido tener unos tratamientos que nos permiten seguir con vida durante muchos años y con una calidad de vida mucho más que aceptable.
El diagnóstico precoz de cualquiera de los tipos de cáncer de piel mejora sustancialmente el pronóstico y minimiza el tratamiento para que solo requiera una cirugía. También, por tanto, en el melanoma, cuanto más temprano se detecte, más probabilidades hay de que solo se requiera una cirugía de extirpación. Los casos más avanzados pueden requerir tratamientos de inmunoterapia y quimioterapia. Lo que se comprueba con los años y con historias como la de Marta es el gran avance en investigación que se ha producido en este campo.
La suerte que yo he tenido es que gracias a la investigación médica empezó la inmunoterapia a través de los tratamientos nuevos autorizados, que eran las terapias dirigidas y la inmunoterapia, y he podido ir y también estuve en un ensayo clínico con una vacuna, y he podido ir recogiendo todos esos logros de la medicina que me han permitido continuar con vida.
Qué interesantes esos logros médicos de los que nos hablaba Marta, que, como decíamos, sufre cáncer de piel desde hace más de 20 años, que ahora está bien. Y también nos ha dado un consejo clave para una detección precoz de cualquier cáncer de piel. Marta nos dice que hay que explorarse, mirarse muy bien los lunares y estar muy, muy atentos a posibles cambios.
Es el único cáncer que se puede ver a simple vista. Por lo tanto, es importantísimo que cuando tengas, que te puedas revisar. Porque si tú detectas lo que los médicos llaman el patito feo, es decir, ellos tienen el ojo hecho a cualquier cosa que vean en tu cuerpo que no les guste, pero tú también te tienes que autoexplorar. Entonces, es el único tipo de cáncer que se ve. Por lo tanto, tenemos esa gran ventaja de que con una autoexploración y solamente teniendo claro que tenemos un ABCD, es decir, un lunar que yo tengo que me ha cambiado de color, que me ha cambiado de tamaño, que ha evolucionado, tengo que ir al dermatólogo de forma inmediata.
Ir al dermatólogo de forma inmediata. Es interesante recordar también que el daño provocado por la radiación ultravioleta en las células es acumulativo, por lo que el riesgo de padecer cáncer de piel se incrementa con la edad, especialmente en los carcinomas. En el caso del melanoma, un factor de riesgo muy determinante es haber sufrido varias quemaduras en la infancia. A pesar de que en los últimos casos se detectan más, el dermatólogo Eduardo Nagore nos ha explicado que sí empieza a verse una disminución, aún pequeña, de la incidencia en la población más joven.
Que se empieza a atisbar una discreta disminución o estabilización de la incidencia en gente más joven, ¿no? En la que supuestamente, a diferencia de la gente de mi edad o mayor, es decir, los que nos criamos en los 60, 70 o 80, en que toda esta historia no se conocía, y tomábamos el sol de forma indiscriminada, pues a diferencia de estos, los que han nacido mucho más tarde, pues han tenido a sus padres encima, no te pongas la camiseta, cuidado con el sol, ponte la crema, y empieza a verse una disminución. O sea que parece que el efecto de la campaña y la concienciación tiene su papel.
Pues ya lo estamos oyendo, Antonio, concienciarse, esa es la clave. Prevención, ahora que estamos a las puertas del verano, porque la exposición intermitente al sol, es decir, ir a la playa solo unos días al año, es más peligrosa que aquella que es más permanente, lo decías al principio, la de todas aquellas personas que trabajan al aire libre. En el primer caso, lo de la playa, pues exponemos de manera abrupta partes del cuerpo que hasta entonces habían estado cubiertas y que en ese momento son más sensibles a la radiación. Pensando en el verano, lo ideal es ir preparando la piel poco a poco y tomar siempre medidas de precaución.
Siempre las físicas, es decir, la ropa, las sombrillas, las sombras, todo eso es lo ideal, ¿vale? Lógicamente eso, hacemos un montón de actividades o hay muchas partes de nuestro cuerpo en las que no vamos a ir con burka, ¿no? Pues pues para eso están las cremas protectoras, las pastillas que también ayudan a complementar esa protección y todo eso hay que utilizarlo de forma adecuada.
Las cremas de sol, es básico, como nos dice este dermatólogo, que nos la pongamos unos 20 minutos antes de tomar el sol y que nos la volvamos a echar cada 2 horas o como mucho cada 3.
La crema en sí misma no es el protector, la crema es el vehículo y por eso hablamos siempre de que hay que esperar ponérselo 20 minutos antes, que es el tiempo que tarda esta crema que ha hecho de vehículo en transmitir o aportar a la piel la sustancia que ejerce su protección, es decir, que hay que ponerla esto. Y luego, como cualquier otra cosa, como igual que ocurre como te tomas un paracetamol, pues oye, la crema deja de hacer efecto y eso ocurre a las 2-3 horas.
Y mucha atención también a ciertas zonas del cuerpo. Para evitar disgustos hay que echarse también la crema solar en zonas como en los pies, en las manos, también en las orejas.
El sol no es malo, pero el sol en exceso es malísimo. Entonces, cuando nos vayamos a exponer al sol, a horas que no debamos de exponernos, desde las 12 hasta las 5, saber utilizar las cremas solares, ponérnoslas 20 minutos antes de exponernos por todas las zonas del cuerpo, incluidas las orejas, el cuello, los pies, las partes superiores de las palmas de las manos y de los pies.
Mucha atención a eso que se denomina zonas escondidas. Te recuerdo que los tumores cutáneos han crecido un 40% entre los europeos en los últimos 4 años.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Es posible tener 15 hijos y ser feliz? ¿Cómo es la vida de Francisco con síndrome de Down? El domingo nuestros protagonistas son un canto a la vida y a la familia. Y además, ¿es cierto que el futuro que nos espera está invadido por la soledad? ¿Cómo podemos combatir la llamada ideología woke? Iglesia con Álvaro de Juana.
Vamos con todo ello, abrimos las puertas de Iglesia.
El domingo a la 1 de la tarde, en 13. Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Mañana de domingo 18 de junio y antes de que nos den las 7, repasamos esas noticias más curiosas, esas historias que pasan muchas veces inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Y nos vamos a situar en Yunclillos. Esto está en Toledo. Y sus vecinos han llevado uno de los sustos de la semana. Las autoridades han pasado 4 días buscando a un caimán, has escuchado bien, un caimán en Yunclillos, que encontraron los dueños de una finca del pueblo.
Imagínate la sorpresa, Antonio, de estos de los dueños cuando en una balsa de riego de su terreno se toparon el pasado ya domingo con el animal que nadaba tranquilamente en el agua. Bueno, se pusieron enseguida en contacto con la Guardia Civil, también claro con el Seprona, y es cuando comenzó entonces la búsqueda de este caimán que medía casi 1 metro de largo. Bueno, las autoridades, con la ayuda de varias asociaciones, trataron de encontrarlo primero y de rescatarlo después, algo que fue en vano durante varios días porque el animal se terminaba escabullendo cuando le encontraban. 4 días pasaron hasta que pudieron sacar al animal de esa balsa de riego que ha sido trasladado a las instalaciones del Parque Safari de Madrid. Y no sin peligro, Antonio, porque incluso uno de los rescatadores fue mordido por el animal. Afortunadamente todo ha quedado en anécdota, pero te puedes imaginar también el sentir del pueblo durante esos días. Fue la comidilla durante esta semana, y finalmente todo salió bien. Nuestros compañeros de COPE Toledo han hablado con la alcaldesa de esta localidad, de este pequeño pueblo de Yunclillos, Miriam Dorado, y esto es lo que les contaba.
es algo que no se explican. El caimán, por lo visto, del río Guadarrama se ha pasado a una balsa de agua que tienen ellos en su propiedad. No saben tampoco por qué ha sido así, se lo encontraron allí e inmediatamente llamaron a Seprona para comunicarlo. Me lo dijeron mis hijos como un secreto, pero luego ya fue un secreto a voces y ya todo el pueblo lo sabía.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. De Junclillo a Irlanda, específicamente una ciudad al este del país, cerca de Dublín. Se llama Greystones y allí los padres de esta localidad se han unido para evitar, ay, misión compleja la que se han propuesto, para evitar que sus hijos menores de 12 años tengan teléfono móvil.
Sí, Antonio, hasta que no lleguen a la educación secundaria, al instituto, vamos, no podrán hacer uso de su smartphone propio. Así lo han decidido las asociaciones de madres y padres de los 8 colegios de esta localidad. Han adoptado esta medida, la prohibición de manera conjunta, para que ninguno de los menores se sienta así excluido. Vamos, que unos finalmente no tengan el teléfono menos de 12, siendo menor de 12 años, y otros pues sí. Y así, claro, evitan que pues finalmente se sientan excluidos, como decimos. Tomaron la decisión ante la preocupación de que los móviles, decían los maestros, estuvieran alimentando la ansiedad y exponiendo a los niños a material para adultos. Los directores de esos colegios aseguraban además que habían visto a niños y niñas de apenas 9 años obsesionarse con su cuerpo y estar constantemente pendientes del teléfono móvil en clase. Una de las madres que participa en esta iniciativa es española. Se llama Maite Zuzaeta. Es de Guernica, pero lleva 28 años ya. Antonio, toda una vida en Greystones. Tiene 3 hijos y las 2 pequeñas tienen 10 y 12 años. Y te lo puedes imaginar. Una más que otra, eso sí, están afectadas, claro, por esta decisión.
Y he firmado esta iniciativa por eso, porque quiero protegerla. Quiero intentar prolongar la infancia y retrasar el hecho de darles esos teléfonos inteligentes y que tenga acceso y exposición a, ya desde muy temprana edad, a cosas que no deberían de tener.
Una propuesta sensata. El problema es que muchas veces la teoría, que todos la entendemos, choca o suele chocar con la práctica. Y atentos a lo que ha pasado en Ecuador.
A una persona la habían dado por muerta en el hospital. La tenían desde las 12 del día ya en la caja y resulta que la señora está con vida. En este momento podemos ver que la persona tiene signos vitales.
Esto daría para todo tipo de chanzas, no es la primera vez que ocurre, pero el desenlace final nos hace ponernos serios. Una mujer de 76 años que, como escuchábamos, se despertó dentro de un ataúd durante, Iván, su propio velatorio.
Sí, en ese vídeo que escuchábamos, en ese audio, se veía a la mujer, Bella Montoya, de 76 años, respirando con dificultad en su ataúd abierto después de que su hijo escuchara unos golpes dentro del féretro durante su propio velatorio. El pasado viernes, la mujer fue declarada muerta en el hospital después de un paro cardiorrespiratorio. Eso es al menos lo que aparecía en su certificado de defunción. Y es que la anciana habría sufrido, según los médicos, una catalepsia que había hecho creer a los propios doctores que le había supuesto la muerte. Ahora, tras haber despertado, como decimos, en medio de su funeral, finalmente, como decías, Antonio, pues ha fallecido este sábado tras haber sido trasladada al mismo hospital, que eso era una de las curiosidades que dejaba esta historia, que el hospital que la había dado por muerta, una vez que revive, vuelve al hospital donde finalmente pues ha perdido la vida. Se le va a realizar, eso sí, una nueva autopsia para dilucidar qué ha pasado realmente y se va a crear un comité técnico para establecer o no responsabilidades por este caso.
¿Alguno estará precavido todavía? O sea que por segunda vez.
Exactamente.
Se levante todavía del ataúd. Bueno, y las nuevas tecnologías que le han pasado factura al conductor de un camión que se quedó atrapado en una carretera asturiana. Seguía el GPS y no se dio cuenta de las señales de tráfico. Acabó siendo rescatado por la policía.
No es la primera vez que esto pasa, Antonio. Hemos visto a camiones atascados en calles estrechas de ciudades o todo tipo de vehículos perdidos en mitad de la nada por seguir ese dichoso GPS. Bueno, pues a este conductor le pasó que iba tan ensimismado en su navegador que ni se percató de que en el trayecto había varias señales que anunciaban, que indicaban que los vehículos tenían que hacer un cambio de sentido obligatorio, dar la vuelta, vamos, dada la peligrosidad del tramo. Este conductor hizo caso omiso y acabó atrapado dentro de una finca privada sin poder maniobrar con el camión. De hecho, tuvo que ser rescatado, como decías, por Guardia Civil y Policía Local de Gijón al quedar completamente atravesado entre la carretera y una parte de esa finca. Hay que ver la imagen, ¿eh? Cómo queda el camión.
Pasaban otras cosas, pero con el mapa en la mano, no, prestando atención a las señales, esto no ocurría. Así que a ver si vamos a tener que recuperar
los orígenes,
elementos analógicos y dejarlos digitales. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora.
Que son las...